sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Para hoy viernes 27 de octubre del año 2023 hemos preparado y grabado este programa con el tema de siembras y cosechas. Y en este programa, pues vamos a hablar precisamente de uno de los más recientes comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se titula así, de siembras y cosechas, dado a conocer el 16 de octubre de este año. Y también tenemos la reflexión de Javier Hernández Alpizar, con narrar a México desde la mirada de las víctimas, en alusión y en referencia a la novela Todo es personal, de Malú Huacuja del Toro. Y en la última parte tenemos la contribución de la compañera Tania, que nos va a hablar sobre la elección de la Junta de Administración del Seguro Mutualista de la CENTE, celebrado el pasado 21 de octubre, aquí en la Ciudad de México. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también al final tendremos algunos avisos y, por supuesto, también música. Bienvenidas y bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Para este 27 de octubre de 2023, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, vamos a dar lectura a uno de los últimos, si no es el último, comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, 16 de octubre del 2023. Dice, hace 15 años, en nuestra palabra, se advirtió la pesadilla. Fue en un semillero y fue por la voz del finado Sub Marcos que hablamos, va, de siembras y cosechas. enero de 2009. Tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de esta mesa, o tal vez sí. Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Nada más, ¿eh? Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto. Y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, continúa su avance en muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. Primero, un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos. Así les dicen los manuales militares. Y para ablandar las fortificaciones de resistencia, después el férreo control sobre la información. Todo lo que se escuche y vea en el mundo exterior, es decir, externo al teatro de operaciones, debe ser seleccionado con criterios militares, ahora fuego intenso de artillería sobre la infantería enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será el cerco y sitio para debilitar la guarnición enemiga. Después el asalto que conquiste la posición aniquilando al enemigo. Después la limpieza de los probables nidos de resistencia. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto y es seguro hay especialistas sobre el llamado conflicto en Medio Oriente. Pero desde este rincón algo tenemos que decir. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos neurálgicos destruidos por la aviación del gobierno de Israel son casas habitación, chozas, edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel, o aeropuerto militar, o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería, o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión. Y una ONU ya inútil desde hace tiempo, sacando tibios boletines de prensa. Pero esperen, se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos y, como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos el avance de la infantería del ejército Israel. Y la guarnición enemiga a la que quieren debilitar con el cerco y sitio que se está tendiendo en torno a Gaza no es otra cosa que la población palestina que ahí vive. Y que el asalto buscará aniquilar a esa población y que de cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar, escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento, será luego cazado para que la limpieza se complete y el jefe militar al mando de la operación pueda reportar a sus superiores: hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia. Tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto al caso o cosa, según, y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en la discusión sobre si sionismo o antisemitismo, o que en el principio fueron las bombas de Hamas. Tal vez nuestro pensamiento es muy sencillo y nos faltan los matices y acotaciones tan necesarios siempre en los análisis, pero para nosotras, nosotros zapatistas en Gaza, hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. ¿Quién es abajo y a la izquierda? ¿Quién es abajo y a la izquierda puede permanecer callado? ¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve, que tal vez no detengamos una bomba ni nuestra palabra se convierta en un escudo blindado que evite que esa bala calibre 5.56 milímetros o 9 milímetros con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabada en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o un niño, porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo, y tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en Gaza. No sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colará. Por demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo. Le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre. Los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis. Y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, también va a pasar que el pueblo palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando y a seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también, tal vez crezcan y con ellos el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrente combatiendo a Israel, tal vez lo haga disparando un fusil, tal vez inmolándose con un cinturón de cartuchos de dinamita alrededor de su cintura. Y entonces, allá arriba escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia y se volverá a discutir el sionismo o antisemitismo. Y entonces nadie preguntará: ¿quién sembró lo que se cosecha? Por los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Marcos. México, 4 de enero de 2009. Quienes eran menores de edad entonces, hace 15 años, y sobrevivieron, pues, hay quienes fueron responsables de sembrar lo que hoy se cosecha y hay quienes impune repite la siembra. Quienes apenas hace unos meses justificaron y defendieron la invasión de Rusia, de Putin a Ucrania, aduciendo su derecho a defenderse de una amenaza potencial, ahora deben estar haciendo malabares o apostando al olvido para invalidar ese argumento frente a Israel y viceversa. Hoy hay en Palestina, en Israel y en todo el mundo, niños y jóvenes aprendiendo eso que enseñan los terrorismos, que no hay límites, ni reglas, ni leyes, ni vergüenzas, ni responsabilidades. Ni Hamás ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá, solo necesitan darse una oportunidad de empeñarse en ella. Mientras tanto, cada guerra seguirá siendo solo el preludio de la siguiente, más feroz, más destructiva, más inhumana. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, octubre del 2023.
Narrar a México desde la mirada de las víctimas. Malú Guacuja del Toro sabe por experiencia que cada persona puede elegir su destino, su camino, y que esta elección puede costar mucho trabajo, lucha incluso, pero que quien no elige su camino se ve condenado a vivir lo que su sociedad, su clase social, su familia, sus padres o su círculo cercano eligen por él o ella. Esta elección ética y política es una de las claves, un leitmotiv de sus narraciones. Sus personajes enfrentan decisiones que marcarán sus vidas para someterse a lo que otros han decidido por ellos o para rebelarse y asumir sus vidas, sus propias responsabilidades. En una de sus más recientes novelas, Todo es personal, Guacuja hace un zoom en el mundo del espectáculo, el espectáculo político y farandulesco de las narcoseries o narcotelenovelas. Si las feministas enriquecieron el análisis político haciéndonos conscientes de que lo personal es político, con este zoom, la novelista mexicana radicada en Nueva York nos acerca a lo personal velado detrás de las narrativas heroicas, autoglorificantes y políticamente interesadas que políticos y realizadores de estas series se dan a sí mismos. En un régimen sexenal que ha abusado hasta la ignominia del manejo mediático y la construcción de narrativas nacionalistas y heroicas, resulta paradójico que las series de entretenimiento de buen gusto hayan degenerado en una apología de los victimarios, así como el discurso presidencial es frecuentemente una revictimización de las verdaderas víctimas. En tanto que las narcoseries eligen a los criminales para presentarlos como héroes idealizados, Malú Guacuja prefiere contar la historia desde puntos de vista como el de la madre de una joven desaparecida y el de una periodista que había abandonado un oficio para el que tiene talento, pero cuyo encuentro con la realidad del mundo y de las víctimas la hizo regresar a su vocación. Y si bien el eje de la novela es el mundo de los realizadores de narcoseries, no dibuja de ellos una imagen complaciente. Malú Guacuja vive en Nueva York, pero nunca ha dejado de habitar en México, país al cual lee, escucha y al cual narra y sobre el cual escribe. A la inversa de los escritores que, a pesar de vivir en México, escriben historias que ocurren en Berlín o alguna otra ciudad lejos de aquí para intentar internacionalizar sus libros. En cambio, la novelista y cronista mexicana busca sus temas y asuntos en el drama cotidiano de un México plagado de violencia e impunidad, y encuentra aquí sus personajes y sus voces. La trama de Todo es personal está enmarcada en la historia de nuestro país, entre los años 80 y 90 del siglo pasado y las violentas décadas de este inicio del siglo XXI. Uno de los escritores que hoy queman incienso al régimen actual dijo alguna vez que son las víctimas quienes nos pueden revelar la verdad de un sistema. Verdad que no podemos conocer solamente escuchando a los ganadores, a los que alcanzaron y detentan el poder y la impunidad. Por ello, es sintomático que quienes se dicen de izquierda, liberales o progresistas, no elijan narrar las historias de las víctimas, no elijan el punto de vista de las víctimas, sino el punto de vista de los victimarios, de los criminales. En su narrativa, Malú Acuja ha decidido no asumir el punto de vista del poder ni el del crimen. El punto de vista crítico es el que prevalece en su extensa trayectoria como narradora y guionista, que incluye, entre otras novelas, Crimen sin faltas de ortografía, Un dios para Cordelia, La lágrima, La gota y el artificio y La invención del enemigo. Libros de narrativa breve como Herejía contra el ciberespacio, Álbum de la obscenidad, Crónicas y relatos sobre la vida y la guerra en Nueva York después del 11 de septiembre de 2001, Crónicas anticonceptivas, El suicidio y otros cuentos, además de guiones como El amor de tu vida S.A. y Rencor tatuado, del cual la película dirigida por Julián Hernández está en Netflix. Con su más reciente novela, la autora de Todo es personal, da ejemplo de por qué el subcomandante Galeano la incluye, al lado de los clásicos de la literatura, en la selección personal que le gustaría tener guardada en una USB de sus escritoras y escritores favoritos. La ficción en los relatos de Guacuja del Toro nos acerca más a las verdades crudas de nuestro país que la narrativa oficial del régimen de la posverdad y la posdemocracia que hoy nos gobierna, incluida su farándula y sus series que romantizan el mundo criminal. El libro que comentamos es Malú Acuja del Toro, Todo es personal, Malpaso, Barcelona, 2021.
Un gran abrazo celebratorio a Cataluña por la fiesta del libro y la rosa. Soy Malú Acuja del Toro, escritora mexicana. Me gustaría estar ahí con ustedes y como no puedo, les entrego esta presentación musical de mi novela Todo es personal, publicada por Ediciones Malpaso. Espero que les guste.
En esos años 90, válgame Dios, apenas era el principio del gran fiestón. La danza del narcoestado hacía furor. Cuervos neoliberales que hoy se deslindan, solo al narco pidieron que no se rinda. Nos plagaron de hoteles y de casinos. Llegó el gran destructor con su cruenta canción. Tan solo fue un poco más de lo mismo bajo un nuevo color. Llegaba el nuevo milenio, válgame Hank. La narco telenovela causó furor en un país amansado por el terror. Si a tu ventana llega una paloma, diploma. De TV Azteca, Netflix nos inundaron, poniendo como héroes a los villanos. Ay, Santiago Parral, todo es personal.
Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al Aire. Hoy les damos la bienvenida a esta emisión, hoy día 27 de octubre del año 2023. Como siempre, agradecemos a la Que Huelga por permitirnos una emisión más con ustedes y claro, a los que nos escuchan por 102.9 de FM y también a los que nos escuchan por la Que Huelga Net. Pues hoy tenemos, les quiero brindar, ¿no?, un poquito un comentario en referencia a un evento que acabamos de tener el día 21 de octubre en la Ciudad de México, los maestras y los maestros de la Ciudad de México que pertenecemos a la sección 9. Del CENTE, ¿no? Y en esta parte, pues nosotros que somos parte de esta disidencia que es la CENTE, pues comentarles pues que tuvimos ese 21 la elección de nuestra Junta de Administración de nuestro Seguro Mutualista del Maestro. Este Seguro Mutualista en particular, como les dije, pertenece a las maestras y los maestros de educación preescolar, a los de educación primaria, también a las escuelas normales y claro, también a socios que solicitan poder participar. Ojo, sí tienen que ser maestros, tienen que haber pasado con ese oficio de maestros. Este es un seguro que no es gubernamental, que tampoco es particular en este sentido como los bancos, no como la banca. Es un seguro que es para los maestros y es administrado por los maestros. Bueno, como les comenté, hubo la elección, en este caso, de la modalidad, se lleva 2 años, cada 2 años se hace el relevo de diferentes cargos en esta junta de administración. Ahora nos tocó ir a votar para presidente propietario, presidente suplente y comisario. Entre los alternantes que estuvieron, pues son figuras muy significativas dentro de nuestro movimiento, que tienen una gran trayectoria y sobre todo de respeto, de lealtad hacia la gente y honorabilidad. Y como les comento, pues en este caso, pues quienes estuvieron participando para presidente propietario fue el maestro Elios Maciel Pardiñas, presidente suplente el maestro Aurelio Eugenio López López y para comisario, comisaria, la maestra Wendy Landeros Príncipe. Sí comentarles en particular, no como referencia, el maestro Elios pertenece al Comité de Lucha 13 y 14, que se encuentra ahí por Aragón, más o menos, mientras que el maestro Aurelio, pues él es docente de la escuela normal, ¿no?, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ellos participan desde esta parte en la propuesta de dos colectividades, que es la MRM y la red, que de hecho la MRM fueron de los fundadores de este seguro, ¿no?, del mutualista del maestro. Aquí comentarles pues que una vez más el movimiento democrático con honorabilidad, con honestidad, dimos la vuelta de manera tajante a la embestida de los charros, a pesar de sus gritos, de sus agresiones, de sus intentos tan absurdos como decir que ellos proponían un 75% en vida y el 25% a la muerte, porque este, como les repito, es un seguro de vida que tenemos, y digo tan absurdo porque justo fue creado este seguro mutualista con el fin de que los maestros al fallecer dejaran a sus deudos una posibilidad económica, que no se vieran tan rebasados ante la situación, ¿no?, desde los gastos del velorio, la velación, el entierro, pero también inclusive para los hijos de estos maestros que fallecían, ¿no?, los cónyuges, en este caso, padres. Entonces ahí es donde entramos justo nuevamente al análisis de lo que pretenden los charros, ¿no?, del CENTE, en el sentido de que cómo ser tan mezquino, ¿no?, de decir el 75% en vida y el 25% cuando el fin de este seguro siempre fue ayudar a las familias de nuestros maestros y nuestros maestros muertos, fallecidos, ¿no? En este sentido, pues, nosotros dimos otra vez muestra, ¿no?, de esta lucha y de que si son bajo estas reglas honestas, les daremos la vuelta siempre. Por eso es que en las pasadas elecciones del sindicato, No se nos permitió como planilla roja participar porque sabía que les íbamos a dar una embestida, porque los maestros de la Ciudad de México estamos hartos de estos fraudes del sindicato y por eso prefieren hacer elecciones fraudulentas para no permitirnos participar de manera honesta y clara. Entre los números concretos, ¿no?, claros que les voy a brindar son los siguientes. Entonces son para presidente titular por parte de nuestra planilla democrática MRM Red, fueron de 346, mientras que para los charros fueron de 119. Para presidente suplente, para nosotros de nuestra planilla, fueron 346, mientras para los charros fueron 121. Para comisaría, ahí fueron 348, mientras para los charros fueron 109. Ahí queda una vez más la muestra de la legitimidad que nosotros tenemos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Les comento, para nosotros arribar a estas elecciones se generó el día 6 de octubre, por ahí para los que tienen niños y a lo mejor sus niños tampoco no asistieron a la escuela. Nosotros hacemos previas citas, previas reuniones en las diferentes zonas escolares y ahí determinamos algún maestro o alguna maestra que guste participar como representante en esta votación. Y posteriormente, pues ya en el 21 se hace la votación como ya más amplia y tal cual, ¿no? Ahorita solamente el 6 fue para la elección de los votantes y en lo particular, pues yo fui por parte de mi escuela, de esta zona de preescolar. Debo decir orgullosamente que de 31 maestros que éramos, incluyéndome a mí, obviamente, pues fueron 30 votos a favor de este movimiento democrático, porque esto es lo que representamos todos y cada uno de los activistas, ¿no? Este movimiento democrático es lo que abanderamos. Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que les quería comentar desde este análisis personal que tengo. Y pues bueno, a continuación les voy a permitir escuchar unos audios de diferentes tres personalidades que hablaron y que me parecieron muy puntuales en esta votación, en esta elección. El maestro Pedro Hernández, secretario general de este CES, de la sección 9 democrática de la CENTE, al igual el maestro Francisco Bravo, que como sabemos es una figura muy significativa dentro del movimiento, él abandera el comité de lucha Emiliano Zapata y pues hace también comentarios en referencia a que cuando se hacen las elecciones se manejan participaciones a favor o participaciones en contra de las planillas. En particular de maestro Pedro fue al inicio del evento al ser el secretario general y mandar el saludo, ¿no? Un saludo fuerte, democrático, ¿no? En relación y justo hablando de estas elecciones fraudulentas que tuvimos. Y pues bueno, con el maestro Francisco ahí vemos un poquito de esta discrepancia en que los charros no saben cuál es la realidad o para qué fue fundado este seguro mutualista, ¿no? Y pues bueno, al final les quiero presentar también un audio de la maestra, quien actualmente aún en vigencia sigue siendo la titular de lo que es la presidenta propietaria, ¿no?, en esta junta de administración. Su nombre completo de la maestra es Hilda Araceli Castellanos Soriano. Ella es, antes de estar en esta representación, pues era directora de un preescolar en Coyoacán, ¿no? Comentarles que, aparte de todo, para mí es un orgullo decir pues que en las últimas administraciones, en esta no, pero en las anteriores, siempre ha estado preescolar presente y vigente ahí, ¿no? La honestidad de las maestras de preescolar ahí está presente y de los maestros. Pues bueno, muchísimas gracias, excelente fin de semana largo para los que tienen niños y a lo mejor por consejo técnico no asistieron. Y pues bueno, ya estamos casi, casi cercanitos al Día de Muertos y pues disfruten, ¿no?, estos días. Hay que acordarnos que es parte de nuestra cultura, ¿no?, como mexicanos. Y pues recuerden, como siempre, el mayor discurso es la acción misma. Muy buenas noches.
compañeros presidente y tesorera que en poco tiempo van a ser relevados, la relevancia, la importancia que le dieron a nuestro seguro del maestro. Compartimos con todos ustedes la importancia que nuestro seguro ha durante 95 años beneficiado a muchísimos compañeros. Hoy más de 70 mil agremiados requieren entonces de la decisión y la inteligencia de todos. Hoy ya vamos a que fortalezcamos a nuestro seguro del maestro, a que salgamos de esta asamblea con una junta de administración que continúe los trabajos que nos permitan entonces decir que después de 95 años y de muchos intentos, de muchas mutualidades en nuestro país, es la única que se mantiene en pie. Ahora que la vorágine capitalista financiera lucra con nuestras pensiones, con nuestros fondos, el seguro del maestro es ejemplar en esa parte. Es ejemplar por la transparencia, por la honestidad, por la forma en que nos consulta. Acabamos de pasar una consulta y fue exitosa en términos de que la mayoría contestó afirmativo y que eso nos va a beneficiar en un corto plazo. Hoy llamamos a nuestros compañeros jóvenes a que se integren a esta lucha, a esta permanencia de nuestro seguro del maestro, para que entonces, larga vida, como decimos, al seguro del maestro, logremos fortalecer. Hoy, en el plano democrático, pues va a haber una elección. Nosotros apostamos porque la inteligencia de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, siempre va a prevalecer por encima de intereses y de colores. Sí queremos expresar con mucha claridad que el pasado 14 de junio, nuevamente, el grupo que controla al sindicato Alcente cometió nuevamente un fraude en contra de los maestros y las maestras de la sección 9. Hoy somos un comité seccional en resistencia, muchos de ustedes nos han conocido a lo largo de todos estos años y muchos han participado en distintos momentos. Hoy llamamos a nuestros compañeros más jóvenes a que se enteren, a que cuando hablemos de sindicato, de coordinadora, de derechos, de por qué las pensiones deben ser calculadas en salarios mínimos y no en UMAS, nos sumemos a la lucha que nuestros compañeros de la Asamblea de Jubilados de la Sección 9 han emprendido, también contra esos cobros excesivos del FOVISSSTE que nos han perjudicado a muchos. Creemos que nuestra mutualidad es un ejemplo claro que puede ser manejada en forma democrática, transparente, rindiendo cuentas como hoy lo va a hacer, y que también necesitamos, y este es el ejemplo para muchos en este país, que los trabajadores somos capaces de dirigir nuestras instituciones, que instituciones como el ISSSTE, que fue formada casi 50 años después que el seguro del maestro, debe ser rescatado, que requerimos una atención médica de calidad, que necesitamos que no cuando vayamos se nos diga que no hay medicamentos, pero también, y es el exhorto que le hacemos a nuestras autoridades, a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, con quien en diálogo permanente hemos buscado la solución a las demandas de los maestros, que atienda las necesidades que tenemos los maestros, que atienda la estabilidad laboral que se expresa en la basificación para todos. Todavía tenemos un pendiente muy grande y ojalá pronto logremos quitar a UCICAM, que nos ha complicado el ingreso tanto de los nuevos maestros como la posibilidad, por ejemplo, de acceder a un segundo recurso, pero también a la basificación, porque entonces todos los recursos se nos dice van a UCICAM, porque eso dice la ley. Cuando una ley es injusta, decía Gandhi, lo correcto es desobedecer. En el 2013-2016 desobedecimos una reforma educativa y logramos echarla para abajo. El presidente ha empeñado su palabra en que tiene que ser modificado y que no iba a quedar una coma y un punto de esa reforma. Hoy requerimos de la mayor inteligencia y desde la Sección 9 Democrática los llamamos a sumarse a esta lucha. Larga vida al seguro del maestro. Con inteligencia, compañeros, dirijamos a quienes nos van a representar, a quienes nos van a llevar que esta mutualidad permanezca y consolide sus logros. Muchas gracias, buen día a todos.
en la alcaldía Gustavo Madero. Voy a comenzar diciendo que es una alta responsabilidad y un alto honor integrar la Junta de Administración, si así ustedes lo deciden. Desde luego, un alto honor después del primer honor que he tenido, que es ser maestro. He tenido la oportunidad de ser presidente ya de la Sociedad Mutualista en el PEC.
A ver, maestros, es que es en dos partes, es la presentación de la familia. Y se propuesta. Maestra, hoy se firma, por favor, recibir una moción por ahí.
Escucho. Lo que pasa, maestras, es que cada quien elige como presidente. Y lo que pasa, es que no venimos bien. Maestras, maestros.
Tú habla, Elio.
Hoy no venimos a jugar a la cooperativa escolar. Hoy venimos a seleccionar a quien se va a encargar de administrar uno de los principales beneficios que tenemos los maestros de la Ciudad de México. Y entonces, escuchaba yo atentamente a una compañera que decía, con justa razón, no voy a dar mi voto nada más así. Quiero escuchar propuestas y quiero conocer. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, voy a comenzar mis propuestas diciendo: en el año 2003 se realizó una encuesta como la que acabamos de tener en la Sociedad Mutualista. En aquella época se seleccionó el mecanismo de presentarnos la encuesta escrita. Déjenme les digo que, estando en la jornada laboral, se presenta una maestra de apellido Tamayo. La propuesta
es de 35.
Y rápidamente, ¿qué proponemos para la Sociedad Mutualista? Primero, necesitamos acercar la mutualidad a todos los socios en servicio y jubilado. Por lo tanto, para lograr acercarlo, requerimos y estamos proponiendo y lo vamos a hacer. Es
un minuto, maestro Luis.
Construir una aplicación para dispositivo móvil que se llamaría El Seguro del Maestro en Tus Manos, en donde todos los maestros recibiríamos información directa de la Sociedad Mutualista y podríamos iniciar ahí nuestros trámites, cualquier trámite que necesitemos hacer en la Sociedad Mutualista. Segunda propuesta. Segunda propuesta es la esencia de la mutualidad es apoyar a los maestros en momentos difíciles y yo pienso que en cualquier momento de vida. Por lo tanto, proponemos que los préstamos en la Sociedad Mutualista estén permanentemente abiertos.
Tardó mucho tiempo en estar.
Sí, Entonces ahora lo que sigue...
El seguro del maestro saluda fraternalmente al magisterio de la Ciudad de México, haciendo un reconocimiento a su labor que día a día dignifica el quehacer educativo en pro de la niñez mexicana. El día de hoy concurren socias electoras y electores, los cuales son los representantes de todas las profesoras y profesores, principalmente de educación preescolar y primaria. El objetivo principal es participar en la elección democrática y responsable de la renovación de los cargos de presidente titular y suplente, así como del comisario para el periodo 2023-2027 en esta Asamblea General Electoral 2023. Recordemos que el 13 de noviembre se cumplirán 95 años de existencia de esta noble institución, creada por decreto presidencial en 1928. No solo se conmemoran años de vida, sino se enaltece el principio rector, con el que inició esta mutualidad, el auxilio económico y solidario a través de las pólizas de vida, de las sumas aseguradas por vida y retiro. Reconozcamos a las juntas de administración que han sido encabezadas por el movimiento democrático desde 1956, ejerciendo la ayuda mutua y solidaria, cuidando de manera responsable, transparente, honorable y con esmero las cuotas que ingresan por los conceptos 53 y 68. Patrimonio de todos los socios que integramos esta noble institución. Este informe tiene como finalidad entregar cuentas claras, transparentes, responsables y precisas de los trabajos institucionales realizados por la Sociedad Mutualista El Seguro del Maestro durante el periodo bianual de gestión 2021-2023. El área de Secretaría trabaja con el único compromiso de cumplir cabalmente con lo establecido en el artículo primero del decreto que rige la mutualidad. El auxilio pecuniario a los deudos y familiares de los maestros al ocurrir el fallecimiento de alguno de los asociados. Cuando contando con dos mesas de los maestros, al ocurrir el fallecimiento de alguno de los asociados, que tiene que ver con la elaboración y renovación del pliego de mortaja, así como el registro de defunción. Cada pliego de mortaja expresa el último legado y también lleva impreso un sentido de identidad, pues queda para la posteridad el rostro del profesor en la fotografía que está adjunta a su última voluntad. La credencial del socio anteriormente se elaboraba en máquina de escribir. El equipo del área de sistemas diseñó un documento que se genera por el aplicativo institucional. Es decir, la credencial está precargada en nuestro sistema y se imprime al momento optimizando tiempos.
Bien, acabamos de escuchar algunos audios de la elección de la Junta de Administración del Seguro Mutualista que se realizó el pasado 21 de octubre de este año, y tenemos y nos dio la visión de este seguro mutualista la compañera Tania, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También hemos escuchado en este programa la reflexión de Javier Hernández Alpizar, narrar a México desde la mirada de las víctimas, y le siguió pues la música con una canción popular de La Paloma, con letra de Malú Guacuja del Toro, cantada por Patricia Carrión, y en el contrabajo Jorge Luri Molina. Bien, y tenemos también unos anuncios muy importantes. Y uno muy importante es sobre este centro de acopio en apoyo para las familias de Guerrero. Este centro de acopio está instalado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aquí en la Ciudad de México. Colabora solidariamente con agua embotellada, alimentos enlatados no caducado, objetos de higiene personal, cepillo y pasta de dientes, jabón, etcétera, papel de baño, pañales y toallas sanitarias, insumos de primeros auxilios, cobijas y colchonetas y herramientas de mano, o sea, serían palas, picos, cascos, guantes, etcétera. Este centro de acopio, bueno, ya empezó a operar el pasado 26 de octubre empezó, continúa hoy 27 de octubre y mañana 28 de octubre en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapio Rendón, número 57-B, aquí en la Ciudad de México, de 10 de la mañana a las 18 horas. Y bueno, y el 29 de octubre se pueden también recibir estas donaciones, este acopio, en la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México, de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Esta glorieta se encuentra sobre Avenida Paseo de la Reforma. Y pues cualquier duda o asunto, pues pueden consultar la página en las redes sociales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. Y bueno, también está la invitación a Resonancias del Caracol 40, 30 y 20, festival musical por los aniversarios del EZLN. Eso se va a llevar a cabo el 18 de noviembre al mediodía aquí en la Ciudad de México. En el marco de los 40 años de la fundación del EZLN, los 30 del alzamiento y los 20 de la fundación de los Caracoles, les invitamos a celebrar la alegre rebeldía en el Festival Resonancias del Caracol, festival musical por los aniversarios del EZLN. 18 de noviembre de este año 2023 se llevará a cabo en el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. La venta de boletos es de 150 pesos la preventa y 200 el día del evento. Todo lo recaudado será entregado a las comunidades zapatistas. Pueden apoyarnos a compartir la información en las siguientes publicaciones. Pues bien, esto está en la página de Mujeres y la Sexta. Y bueno, ¿quién va a estar? Bueno, va a estar Rebeca Lane, DG Guapis, Leiden, Los Cojelones, Lengua Alerta, LED, Botellita Retornable, Los Cojolites, Vicente Guarejí, Colectivo Altepe, Ceiba Cuicani y La Mala Mata y más. 18 de noviembre, 12 del día, en el Deportivo Villacuapa del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está en Calzada del Hueso 380, Cuapa, aquí en la Ciudad de México. Y también, y ya por último, recordarles que el próximo 1 de noviembre, Mictlán Rebelde 2023 en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Para quien quiera, pues, ayudar en la elaboración del tapete colectivo que ahí se va a realizar, pues puede asistir o ver las ofrendas de ese día. Aquí en la explanada del Palacio de las Bellas Artes, Mictlán Rebelde 2023, las hacemos colectivas adherentes a la sexta declaración de la selva La Candona, donde pues con la ayuda, con la cooperacha, pues se juntan los recursos para hacer posible esta ofrenda, este tapete de acerrín. Pues bien, hasta aquí este programa de radio. Y bueno, vamos a despedirnos con una canción, la canción que se llama Guerra, de Residente, en alusión de este programa sobre el comunicado del EZLN de siembras y cosechas y que habla precisamente de la situación en Palestina. Como siempre, muchas gracias a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Hasta la próxima.
Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra. Sin darle un balazo a la guerra, le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.